Oremos. Nuestro pastor Skip dice, oremos. Padre Santo, nos encontramos aquí a este tiempo del año. Así que ponemos todos nuestros pensamientos para darte gracias, agradecidos, porque tenemos una gran voz que vamos a presentar diciéndote gracias, Padre Santo, porque tú mereces toda la adoración y todas nuestras misericordias, porque esa gracia que has derramado en nosotros, Señor, gracias por tus bondades con nosotros. Gracias por los unión del uno con nosotros, la gente que nos rodean y están con nosotros siempre, porque siempre tú nos unes con tu Espíritu Santo a este tiempo para encontrarnos y apreciar la amistad de los unos con los otros. Gracias, Padre Santo. Gracias por nuestra iglesia, que esta iglesia representa a través de los años la verdad. Porque la próxima semana es la semana que nos reunimos para darte gracias a nivel de iglesia. Padre Santos, al entrar en esta temporada navideña, te pedimos que llenes nuestras almas con anticipación, con esperanzas, con amor, para que podamos entender tu plan. Sí, Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ahora abran sus Biblias una vez más al capítulo 2 del libro de los Hechos, porque me alegro cuando digo la palabra de que abran sus Biblias, me alegro de que se oye ese hermoso sonido de páginas. Capítulo 2 de los Hechos, en ese libro. Estamos en la serie titulada ¿En quiénes somos como iglesia? Hemos afirmado en la afirmación que somos un grupo de personas que seguimos a un Dios que persigue a un mundo perdido los unos con los otros. Lo hacemos mediante la conexión del uno con el otro a través de la adoración por medio de la palabra para el mundo. Hay un periodo que es para mí una caída ética. La que esta semana ha estado en mi mente es una caída ética. Cuando yo debía estar en una boda que fui invitado y no fui a aquella boda. La razón que fue una falla para mí, ética, porque yo debía de ser el ministro de la boda. Yo era el que debía de ministrar. Y yo creo que he tenido 3, quizás 4 bodas en aquel fin de semana. No era excusa. Simplemente se me olvidó ir a esta boda. Que mi falla no fue que he fallado en todas las bodas, pero me gozo de estar en las bodas, pero el punto es que yo le había prometido a esa pareja que iba a estar en aquella boda. Yo estaré en esa tu boda. Y no aparecí a la boda. Me sentí que fallé porque en el ministerio hemos sido llamados a servir a la gente. Somos el cuerpo de Cristo. La gente tiene necesidades, expectativas, y no las puedes cumplir todas, pero estás representando a Dios después de todo. Hasta cierto punto, estás representando a Dios. Que Dios siempre está ahí para ti. Dios nunca te abandona ni te desampara. Imagínate, si tú vas a orar y la respuesta del cielo va a ser algo así. Gracias por llamarnos al cielo. Para inglés, apriete la tecla número 1. Para español, apriete la tecla número 2. Para otros idiomas, apriete el 0. Y las opciones que siguen. Número 1 para petición, número 2 para dar gracias, y número 3 para continuar. La número 4 para todos los demás peticiones. Lo siento, todos los ángeles están ocupados oyendo peticiones de pecadores. Con todo y esto, tu oración es importante para nosotros, la vamos a contestar de acuerdo a cómo llegó. Por favor, continúe en la línea. Si desea hablar con Dios el Padre, oprima la tecla número 1. A Jesús número 1, al Espíritu Santo el número 3. Si trata de, quiere oír al Rey David cantando un salmo, oprima la tecla número 5. Y así será. También, si desea hablar con uno de sus seres queridos en el cielo, oprima otra vez la número 5. Si usted recibe una respuesta negativa, por favor, cuelgue y inténtelo de nuevo. Nuestra computadora nos muestra que usted ya oró este día. Por favor, continúe orando, orando. Si usted está llamando cuando no son las horas de servicio, llame a su pastor local. Naturalmente que su pastor le va a contestar. Seriamente, En representación de todo nuestro personal aquí en Calvario de Albuquerque, desde la gente que sirve a los niños y los ujieres y todas las personas que están aquí como participantes en este ministerio, le damos gracias. Queremos que usted entienda, como pastor, verdad, me gozo estar en esta iglesia. Lo que a mí me gusta del ministerio de esta iglesia es que, ¿por qué me gusta tanto? Lo que me gusta es ser parte de las problemas de las gentes desde que nacen hasta que mueren. Disfruto las bodas, tener la habilidad de poder aconsejar a las gentes. Todas estas experiencias variadas nunca me cansan, pero lo que me gusta es, no solamente para algunos de nosotros, pero todos los que servimos aquí, decir, estamos aquí para usted, estamos aquí para servirle. Usted es la razón que estamos aquí para poder compartir con usted. Es por eso que todos podamos estar aquí juntos. Tú sabes que como evangélicos tenemos una frase que no se encuentra en la Biblia, pero esta frase la encontramos que es relación personal con Jesucristo. Esta expresión no la vas a encontrar en la Biblia, pero nosotros la utilizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo digo, continúo diciéndolo, porque quiero que la gente entienda que hay diferencia entre simplemente ser religiosos y tener una relación única con el Señor Jesucristo. Entonces, pero usando esta frase de una relación personal con Jesucristo, algunos van a tener la idea de que somos un grupo de individuos, que estamos aislados y tenemos una relación personal con Dios. Pero tienes que entender que no encontrarás en la Biblia esta frase que dice una relación personal con Jesucristo. Encontrarás la idea o frases que se refieren a una relación personal con Cristo como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Podemos decir con seguridad, soy parte de los que pertenecen a Cristo. Porque cuando comienzas a verlo de esta manera, vienes a una posición como creyentes que tú vas a oír que el pastor o los asistentes pastores te van a decir, aquí estamos para servirle. Ahora, en la edad donde que la iglesia se le ve es una forma de como espectáculo, cuando en nuestros tiempos a los cristianos se le ve a un nivel muy bajo, se consideran que la iglesia es algo como un estorbo. Porque por eso muchas gentes vienen a la iglesia de vez en cuando. ¿Cómo vamos a contrarrestar esa mentalidad? Les voy a sugerir 4 pasos para que mejores tu habilidad y la mía. 4 pasos para improvisar o mejorar. En primer lugar, tienes que reconocer variedad aquí, en esta misma sala. Vamos a leerlo en el texto. Vamos una vez más a leer capítulo 2 de Hechos y verso 40, que dice, y con otras muchas palabras, este era Pedro, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. 41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor en todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entendemos pues que en un lado tenías a los apóstoles, eran los que ministraban, los apóstoles. Ellos conocían la verdad de las Escrituras porque habían estado con Jesús. Pero en otro lado tienes 3,000 creyentes nuevecitos. Estos eran recién nacidos de nuevo. Luego menciono los que vendían sus posesiones, sus propiedades. Son descritos como los que regalaban aquí. En ese grupo teníamos variedad de personas, gente madura y gente inmadura. Entonces, tenemos aquellos que eran bendecidos económicamente, hasta los que también eran pobres económicamente. Así que encontramos una variedad de personas en esta iglesia primitiva. Recuerdo un domingo por la mañana, como este de hoy, no me acuerdo qué servicio era. Esta imagen está en mi mente, que aquí yo vi a la, en la banca de enfrente, estaban sentados en el frente dos personas que llamaron mi atención por la forma tan diferente que se veían. Uno estaba vestido con un traje, su corbata muy elegante, aquel hombre. Muy... Enseguida estaba otro joven que estaba vestido con ropas de... Tenía chaqueta de cuero y hasta tenía brazaletes de cuero. Y los dos estaban alabando al mismo Dios. Yo pensé, eso es variedad. Los dos están unidos en la idea de adorar y alabar a Dios. Esta es gente. Entonces, yo no sé por qué, pero a veces a nuestra mente vienen estas cosas de que tratamos de conformar o que la gente sea igualita a mí. ¿Por qué? Si tú eres una persona salva, tienes que actuar como yo, hablar como yo, vestirte como yo me he visto, usar la misma Biblia que uso yo. Tenemos esto de que a la gente la queremos convencer de que tiene que ser como nosotros. Esto no es cierto, porque la iglesia está compuesta de variedades diferentes de personas. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo esencialmente es variedad de dones que van a ayudar a diferentes necesidades. Variedad de dones y regalos que Dios nos da. Escuchemos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 y verso 20 dice, ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, ni el ojo. Va a decir, hay diferentes formas en que Dios obra nuestras vidas, pero es el mismo Dios que hace la obra a través de todos nosotros. No hay ni un don, ninguna persona, ninguna forma específica que el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo obra en diferentes grupos, en diferentes maneras. Todos disfrutamos de la forma que Dios ama la variedad. Dios ama la variedad. Veamos el mundo que Dios creó. Si vas viajando, te vas a encontrar desiertos, montañas, valles, océanos, forestales, y si viajas bastante lejos vas a encontrar lugares cubiertos de nieve. El cuerpo de Cristo es tan variable como la tierra que Dios creó, es lo que quiero decir. En el Nuevo Testamento, algunos han encontrado 9 diferentes dones espirituales, otros han encontrado 22 dones espirituales. Tú debes de tener por lo menos uno. Algunos tienen más de un don. Así que si tú eres tu personalidad es única, pero hay otras personas que se parecerán a ti, pero otros tendrán otro don diferente al que tú tienes. Pero todo es una combinación de dones que Dios nos ha impartido. Esos dones debemos de descubrirlos y disfrutarlos, porque la iglesia tiene variedades. Porque la iglesia está compuesta de diferentes gentes, diferentes dones, diferentes variedades. Para mí es lo que me hace ver que la iglesia es interesante. Porque toda esta gente llega al conocimiento de venir a la iglesia. Yo reconozco y entiendo que soy el que hablo aquí. Otros son los que cantan. Otros son parte del personal de la iglesia de aquí. Pero todos funcionamos en el cuerpo de Cristo. He descubierto que Dios tiene el derecho de dar los dones al que Él desea. Dios tiene el derecho de usar diferentes gentes para que puedan ministrar en diferentes ministerios. Esa es la variedad que vamos a encontrar en la iglesia de Cristo Jesús. No vamos a discutir las diferentes variedades. Dios te creó, Dios te ha salvado, Dios te ha llamado, Dios te ha donado de dones para que puedas funcionar en el cuerpo de Cristo. Aquí estamos, diferentes gentes. Algunos de nosotros somos teólogos, otros simplemente estamos entrando en lo que quiere decir conocer al Señor Jesucristo. Reconocemos la variedad, enfatizando la unidad. Todo esto enfatiza unidad. Veamos el verso 44, la primera parte, que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Esto es lo que significa. No solamente es la unidad en localidad, sino todos tenían un mismo propósito, una misma misión. Compartían el mismo propósito. Unas traducciones bíblicas dicen que ellos vivían en una maravillosa armonía. En una armonía maravillosa. En una parte veías la variedad, las diferencias, pero esta variedad de personas, individuos, había peligro que una gente estuviera diciendo una cosa y otros otra cosa. Pero vemos que todas las partes funcionaban en una forma igual. Y esto los llevaba a una unidad. Había variedad de gentes y todos funcionaban igual. Así como el cuerpo humano funciona, si todo el cuerpo humano no funcionara igual, no hubiera un cuerpo que se mueve. Así que si tú eres una persona normal, vas a ver este principio. Es lo que hemos logrado tú en esta vida. Tu corazón palpita 103,600. Tu sangre viaja 168 millas en tu cuerpo. Vas a respirar 239,000 y tú vas a consumir 138 pies cúbicos de aire y vas a vivir, a beber un promedio de 3.5 litros de agua al día. También vas a hablar por lo menos 2,800 palabras por día, algunas personas un poquito más, incluyendo palabras que ni necesitas. Vas a mover en tu cuerpo 670 músculos y vas a crecer 0.46 de pulgada. Tu pelo va a continuar creciendo también a 0.46 pulgadas por día. Y tu cuerpo está compuesto por 70,000,000,000 de células. Así que tu cerebro es el que coordina todos los movimientos de tu cuerpo físico. Así que tu cuerpo funciona en una forma adecuada continuamente. Así es la iglesia de Jesucristo. Porque el cerebro tiene la responsabilidad de enviar mensajes a tu cerebro. Tu cerebro te va a decir, quiero que hagas esto, que hagas esto, que hagas aquello, y te va a mover. Y el Espíritu Santo convence a tu cerebro diciéndote, así es como te vas a mover en la iglesia de Cristo. Por eso Jesús oró en Juan 17, que dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ellos, que ellos sean uno. Jesús oró que todos fuéramos uno. El apóstol Pablo también lo dijo en Efesios, Padre, todos quedamos unidos en una unión por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir unidad? ¿Esto quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo en todo? No, no es cierto. Sería insano decir esto. Eso es una enfermedad, no unidad. Eso nunca sucederá. Nunca vas a experimentar esta unión. No quiere decir que cada vez que venga alguien con una idea nueva, todos vamos a estar de acuerdo en la misma póliza. Entonces, ¿en tu familia todos son igual? ¿Todos actúan igual? ¿En tu familia todos la pasan bien? Hay diferentes personalidades, ¿verdad? Como tú en tu familia. Algunas personas están altos, otros no están tan altos. Unos actúan de una manera y otros. Tenemos diferentes personalidades, pero todos pertenecemos a la familia de Dios. Porque aquí los 12 apóstoles aún y ellos estaban de acuerdo. Hubo diferencias. Por lo menos dos veces se encontraron discutiendo de que quién debía de ser el mayor. Bernabé y Pablo se separaron en su ministerio y eran miembros de la iglesia. El libro de los Hechos nos muestra que había desacuerdos acerca de la salvación y la relación que tenían todos en Moisés. Entonces, yo creo que después de que hemos experimentado 2,000 años de historia, tenemos que reconocer que somos hijos de Dios. En la iglesia vas a encontrar diferencia de fundamentalistas y carismáticos y diferentes sabores entre medio. ¿Cómo más vamos a encontrar unidad en todo esto? La unidad no quiere decir que hay conformidad. ¿Qué quiere decir entonces? Es, todos somos salvos por la misma persona, que es Jesús. El mismo Salvador que me salvó a mí, te salvó a ti. La misma sangre de Jesucristo, no por nuestros esfuerzos, sino por su voluntad. Nosotros todos estamos de acuerdo en eso. Y hay esenciales acerca de la fe cristiana. Hay esenciales y hay otros que no son esenciales. Todos tenemos que decir que estamos en desacuerdo en algunas cosas en acerca del rapto de la iglesia, pero eso no es esencial. ¿Qué es esencial en la iglesia? La doctrina y la característica que nos hace cristianos. En esto debemos estar de acuerdo. Es lo que dijo Agustín. Agustín dijo, en los esenciales hay unidad, en los no esenciales hay libertad. O sea, unidad y libertad. En lo esencial y no esencial. Así que la iglesia hay veredad. En segundo lugar vamos a encontrar comunidad. Es diferente de la unidad. Después de que encontramos variedad, encontramos unidad. Ahora vamos a leer en el Hechos 2:44 para ver lo que dice aquí. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Koinonía. Hemos hablado de esa palabra koinonía, unidad. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Quién hace esto en estos días? La gente que hace esto es lo que dicen. Estamos aquí para ti. Estamos aquí para servirte. Ahora, veamos un paso más. Vamos a ir al capítulo 4 de los Hechos y verso 33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no habían entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían a el precio de lo vendido. En el capítulo que sigue, encontramos que Ananías y Zafira fallaron, vendieron su propiedad y trajeron solamente una parte de lo vendido a los apóstoles. Ahí vemos que esta práctica de la iglesia comenzó a ser diferente, porque debían de haber compartido todos los unos con los otros. Lo que yo creo que ustedes vean es que no estén pensando que les voy a pedir que tenemos que hacer lo mismo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es, esto era todo voluntario. No era una obligación, no era una ley, porque no todos lo hicieron. Capítulo 4 nos dice que todos los que vendían sus propiedades, lo que yo quiero que entiendan es algo en el capítulo 2:46 de los Hechos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, como si ya vimos que decía que vendieron sus casas, es que algunos guardaron sus casas, otros no las, unos las vendieron, pero otros no las vendieron. Esto quiere decir y nos muestra que había variedad. El que vendía sus propiedades era, lo hacía porque sentía el gozo de hacerlo. Esto, porque una cosa es cuando te forzan, eso es comunismo. Y cuando tú lo haces voluntariamente es en común. En común. Tú piensas, bueno, obviamente yo sé que hay gente que tiene necesidad y voy a compartir. Esto es común. Porque el comunismo es cuando alguien te forza a vender tu propiedad y repartirlo. Sino que cuando tú compartes voluntariamente, esto es lo común en la iglesia. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde esté tu corazón, ahí es. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Martín Lutero decía que va. La conversación lleva tres pasos. Conversión del corazón, conversión de tu mente y conversión de tu dinero. Son tres pasos para convertirte. Aquí, la idea no se trata de dinero, sino que la idea es de la cordialidad. Todos tenían todo en común. Muchos decían, esto es mío, pero acéptalo como que es tuyo, úsalo como si fuera tuyo, y de esa forma había la participación de los unos con los otros. Yo, una persona podía estar necesitada, otro tenía lo que aquel necesitaba y se lo compartía. Yo tengo debilidades y tú tienes poder, ayúdame con tu poder. Tú tienes debilidades, yo tengo poder, acepta mi poder. Así que eso es lo que era la comunidad de los unos con los otros. Una historia. En Argentina, en el ejército de Argentina, se utilizaba este método. La gente se venían para servir al ejército, pero en una ocasión vino un individuo que estaba lisiado. No tenía brazos, pero él quería servir a su ejército. Y les dijo, yo no sé si puedo ser útil para el ejército, pero yo quiero servir al ejército. Y lo aceptaron como miembro del ejército. Le dieron su uniforme, lo vistieron, le dieron instrucciones y le dijeron, ve al oficial que está ahí, él te va a decir qué vas a hacer. Le dijo, ves allá en aquella loma, ahí está un hombre que está sordo. Ve y ayúdale a mover las cántaros de agua. Él va a mover los cántaros de agua y tú le vas a ayudar con tu voz, diciéndole a las personas a dónde va a llevar el agua. Así que aquel era ciego, tú no tienes brazos, todos podían servir al ejército. Así también en la iglesia. Yo tengo algo que tú tienes algo que yo no tengo. Así que así vamos a todos tener todo en común. Todos nos cubremos el uno al otro y así somos parte de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 y verso 20. Vamos a ver qué dijo Pablo. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, yo no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos les tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta honor. 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que les miembro todos se preocupan los unos por los otros. De manera, pues, que ni un miembro... Si un miembro padece, todos los miembros padecen y se duelen con él. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 1, 20 a 26. Bueno, naturalmente que es importante que nos reunamos como iglesia. Esto quiere decir que anticipamos la majestuosidad. Yo no sé qué anticipaste tú, pero en la iglesia anticipamos la majestuosidad. Todos debemos de estar esperando un movimiento divino de Dios. Porque el texto nos dice en verso 43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La idea es que todos estaban admirados por lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Todos estaban admirados, maravillados. La terminología en nuestro idioma español, maravillados, es lo que dice el verso 43. Había una sensación de admiración, con la expectativa de que estamos en la presencia de Dios y reconocemos que Dios está actuando en el cielo para nuestro beneficio y las vidas cambian. Así que estamos convencidos en una forma majestuosa de la presencia de Dios. Cuando nos reunimos a nivel de iglesia, sentimos esa pasión de que estamos en la presencia de Dios. A.W. Tozer escribió diciendo, más de nosotros reconocemos lo que escribió A.W. Tozer. Él dijo, ¿acaso llegas a punto que estás perdiendo tu admiración? Estás perdiendo tu admiración y tú dirás, ¿qué sería esto? La sensación de esa admiración cuando reconoces de que Dios está aquí. Ahora, en este mismo momento, estoy en su presencia. Dios está aquí con nosotros. ¿Acaso estamos perdiendo nuestra admiración por la presencia de Dios? No pierdas esa majestuosidad. Reconoce que Dios está aquí. Y humíllate. Adóralo. Podemos decir que estamos aquí para ustedes cuando reconocemos la variedad. La variedad es diferentes dones. Y de esa forma vemos la madurez que está viniendo a nuestras vidas. Podemos decir, estamos aquí para ustedes, enfatizamos unidad. Estamos unidos de corazón, unidos de propósito y también unidos geográficamente. Podemos decir que estamos aquí para usted. Somos una comunidad con debilidades, esperando la fuerza de Dios. Podemos decir que estamos aquí para servirle y no lo decimos ligeramente, sino cuando nos reunimos como iglesia, nos sentimos que estamos en la presencia del Señor. Quiero concluir con una pregunta. Y yo sé la respuesta. Algunos de ustedes quizás no la van a contestar en forma diferente, pero les voy a hacer la pregunta. Nunca he oído esta palabra. La palabra axidi. Axidi. La palabra A-C-C-C-I-D. ¿Tú has oído esa palabra? A-C-C-I-D-I-I-I. Axidi. Esta palabra lo usaron los cristianos medievales para describir condiciones espirituales de algunos que estaban. Está en el diccionario. Axidi quiere decir, la palabra que quiere decir, disminutivo o diferencia. De esa forma ellos se describían la apatía de un alma. El entusiasmo que está fuera de control. Un autor dijo, la gente que se encuentra en Axidi reconoce y tiene ideales cristianos en el ministerio, viene, sirve en su ministerio y su corazón no está en lo que está haciendo, no tiene ni una idea de lo que es el ministerio, ese es Axidi. ¿Qué es la medicina para la persona que se encuentra en esta situación de Axidi? Cuando somos salvos le decimos a Cristo, aquí estoy, úsame. Algunos de ustedes, cuando entraron, se les pidió que cuando cumplamos los servicios, vamos a poner estas oraciones en la pantalla para que de esta forma vamos a orar por sus peticiones, diciéndole a Dios, estamos aquí, Señor, para servir los unos a los otros. Logremos este propósito esta mañana, de que vamos a ir a la presencia del Señor en oración, orando los unos por los otros. Así que, por favor, incline su rostro o póngase de pie, cualquier posición que usted usa para orar, y dígale a Dios, Señor, yo estoy aquí para presentar mis debilidades. Estoy aquí para pedirte la salvación por los que se encuentran conmigo en mi vida. Señor, te pedimos que en los años futuros podamos ver más almas que vienen a la presencia del Señor y son salvos. Señor, te pido por todos nuestros hijos y nuestras hijas que se han descarriado. Padre Santo, alcánzalos para tu gloria. Te pedimos todo esto por la obra y el nombre de Jesús. Señor, también te pedimos que bendizcas a todas las personas que funcionan en las escuelas, que tienen diferentes posiciones en las escuelas. Señor, bendícelos. Llénalos de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos por aquellas personas que están atados por las drogas, el alcohol y todas las acechanzas que el diablo les trae a sus vidas. Padre Santo, te pido que todas aquellas personas que están poseídos y no lo entienden, abre sus ojos, toca sus vidas, toca sus corazones, ábrelos, Padre Santo, para que así sean miembro de la iglesia y un día no muy lejano se encuentren en tu presencia, alabándote en el cielo con todas las almas que hemos aceptado la salvación por la obra de Jesús. Señor, bendice las familias, guarda las familias, asegura que todas las familias estén en tu presencia en una sola comunidad. Padre Santo, te pedimos por las mamás, los papás, los abuelitos, los suegros. Oh, Padre Santo, provee Señor, provee un empleo para cada una de las personas que están frente a sus familias. Sí, Padre Santo. Todas las personas que se encuentran con la responsabilidad de proveer para sus familias, provee un empleo, un trabajo, honradamente se gane la vida para que puedan compartir con sus niños, compartir con la vecindad, compartir con la iglesia, compartir con la iglesia de Dios, y de esta forma, recíprocamente tú nos bendices económicamente. Oh Señor, gracias, gracias, gracias. Padre Santo, te pedimos por todas las personas que están caminando por esta vida atados a diferentes mentalidades equivocadas, que aceptan que la homosexualidad es normal y el aborto es normal, y que ellos piensan que pueden considerarse participantes de una vida homosexual y que son cristianos. Por favor, Padre Santo, toca sus vidas. Toca sus vidas, ábreles el entendimiento como lo hiciste con nosotros, y así ellos se pueden considerar nacidos de nuevo. Oh Padre Santo, te pedimos que nos des esa seguridad de que estamos en tu presencia, de que tengamos las palabras adecuadas, que cuando las personas incrédulas oigan nuestras palabras, sientan tu presencia, que sea tu voz la que ellos oyen, Padre Santo, no nuestra voz. Oh Padre Santo, te pedimos por aquellas personas que tienen, que se encuentran en una situación dolorosa, que su doctor les ha dicho que tienen que pasar por un proceso de operación, por alguna cirugía. Padre Santo, atiéndelos. Manda tu espíritu de sanidad a sus vidas y que ellos puedan reconocer que tú tocas sus vidas. Oh Padre Santo, toca sus cuerpos, de las personas que sienten un dolor, sienten alguna situación adolorida. Oh Padre Santo, manda tu espíritu de sanidad, que ellos reciban su sanidad, que reciban esa sensación de un cuerpo santo. Oh Padre Santo, que su cuerpo pueda caer de rodillas y alabarte y adorarte en la oración, que puedan saltar cuando su cuerpo está alegre y que sepan que están en tu presencia y su cuerpo está sano, suficiente sano para danzar y brincar y saltar en tu presencia, como tu escritura nos dice, que nuestro cuerpo se sienta como los becerros en la manada. Sí, Padre Santo, tu escritura nos da testimonio de que estamos siempre en tu presencia. Oh Padre Santo, ponemos en tu presencia todas las personas que entran por esa puerta de la iglesia. Levanta tus ojos, hermano, y imagínate que estás en la iglesia de Dios y que la gente está entrando en el edificio, entran y salen. Oh, Padre Santo, todas esas personas que entran y salen en el edificio de la iglesia, que puedan sentirse en tu presencia, que tú los toques con tu amor y tu misericordia y sean miembros útiles de la iglesia. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo. Sí, Padre Santo. Por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea conectarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico libre, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888 o dirija sus tarjetas postales y cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.